Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 29, el último día del mes de febrero, sí, porque este es un año bisiesto y por eso febrero tiene 29 días en esta ocasión. Muy buenas noches para cada uno de ustedes que se conecta con nosotros en esta horita donde pues tratamos de sumar entre todos en relación a la educación financiera. Santiago, muy buenas noches. ¿Qué tal su jueves? A ver. ¿Conoce a alguien usted, Santiago, que cumpla años los 29 de febrero?
Se me está leyendo la mente, oiga.
Bueno, ¿En serio?
Iba a saludar así, vea. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, Rosy. Y especialmente muy buenas noches a todos aquellos que están de aniversario hoy, que cumplen años cada 4 años.
Cada 4 años.
Se envejecen. ¿Verdad? No se envejecen, mire.
No sé, ¿cómo lo celebrarán? Yo quisiera que alguien que cumpla años un 29 de febrero me diga cómo lo celebran. Si lo celebran los 28 todos los años,
no, hay que solamente celebran cada 4 años. Cada 4 años. Es un cuatrenio el que se celebra. No sé.
Un gobierno.
¿Y tú cómo celebras tu cumpleaños?
Anual. Siempre que toca la fecha. Como cuando toca la fecha.
Bueno, una fiesta, una cosa buena, ¿o
no? No sé de hacer fiesta, Santiago. No, realmente. No,
¿Pero la pasas bien?
Sí, se intenta. Es que mi fecha de cumpleaños es un poco...
sufrido. Bueno,
Santiago,
para
es que mi fecha es complicada.
Para aquellos que no nos preocupa cumplir años, sino que nos gusta, pues multiplíquenlo por 4 y entonces entenderán lo que sienten los que hoy cumplen años. Ojalá que si tienen a alguien que cumple años o están de aniversario por alguna razón, yo qué sé, porque... se casó ese día, porque alguna cosa, pues lo llamen y lo feliciten, porque solo hay esta oportunidad cada 4 años, así como lo escuchan. Así que el Sumas de hoy, 29 de febrero, solo lo volveremos a escuchar. De hecho, oiga, es el primer año bisiesto, es el primer 29 de febrero.
Sí,
de Sumas.
Que estamos en Sumas, es correcto.
No había pensado, fíjate qué cosa tan alegre. Bueno, en 4 años esperamos volver a celebrar en la compañía de todos los que nos escuchan y de muchos más. Y que dentro de 4 años, pues ya estemos hablando aún de una manera mucho más técnica, mucho más profunda de las finanzas personales y de los mercados de valores, de los mercados financieros de República Dominicana y del mundo entero. Es un placer compartir con ustedes este 29 de febrero, nuestro primer 29 de febrero en la República Dominicana. Así que, Rosy, con esta alegría que acabo de darme cuenta de
no, y que el 29, Santiago, perdón, el 29 también cayó en una fecha, ¿verdad? Antesala de fin de semana, quincena.
Un buen día. Esperamos contar con su compañía mañana viernes,
claro,
independiente de que les paguen hoy, de que algunos tengan viaje programado, lo que sea. Y si no nos escucha mañana viernes, escuche el fin de semana porque es la programación especial de Sumas y nos gustaría que esté con nosotros. Mientras tanto, hablemos de lo que tenemos preparado para este jueves, Rosy.
Y para este jueves, Santiago, estamos bien cargados de información y damos inicio a nuestra agenda con los factores. Nos vamos a Estados Unidos, donde la inflación estadounidense aumenta en el mes de enero en línea con lo que se había previsto.
Noticias relativamente buenas. El WTI, el petróleo de Texas, baja 1.41% y se sitúa alrededor de los $78.50 por barril.
Y en nuestro país, la ABA impulsa sistema crediticio alternativo para bancarizar en nuestro país.
Me gusta esa noticia. También en la República Dominicana, buenas noticias desde la economía, pues se registró una expansión interanual del 4.6% durante el mes de enero de este año.
Y nuestros amigos del Banco Popular presentan la campaña institucional, escuchen esto, cuando tus ideas se cumplen. ¿De qué trata esto? Escuchen este factor.
Posteriormente hablaremos del Banco Central de la República Dominicana, que informa que realizará el primer censo de empresas de inversión extranjera directa en el país.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo, y hoy es jueves, y los jueves lo hacemos con nuestro querido Jacinto Díaz, quien estará conversando con nosotros para envidia de muchos. Ese término que Santiago había comentado en esta semana, los que están pendientes, hay los factores. Hoy vamos a conversar bien a fondo
vamos
acerca
a
de este término.
Envidia. Luego iremos a nuestra estadística de hoy, donde Rosy nos ha traído un ranking de los sectores que más crecieron en el país a enero de este año.
Y seguido nos vamos a adición o sustracción, conoceremos los resultados de la encuesta que dejamos la semana pasada y claro, les dejaremos una nueva encuesta.
Les recordamos que la semana pasada les preguntábamos sobre el tema electoral, es decir, si la ley especial que se proponía para sancionar como delito la abstención electoral sería positivo o no. Esperemos a ver qué nos responden ustedes y les tenemos otra interesante pregunta que seguro nos va a afectar a todos los que hoy en día trabajamos. Posteriormente, Rosy, vamos tú y yo. Adivina dónde nos vamos.
Otra vez.
No nos vamos de jueves. No, no nos vamos de jueves. ¿A dónde nos
vamos?
No,
porque hay que venir mañana a sumas. Exacto. Nos vamos al ring, nos vamos al ring.
Ah, muy bien. Nos subimos a ese ring a debatir desde la perspectiva del propietario de un inmueble qué es mejor. ¿Es más deseable alquilar a corto plazo o a largo plazo? Les vamos a dar algunos insumos para que si usted tiene una propiedad y la está alquilando, pues tome su decisión.
Y para finalizar lo hacemos con la cherry del pastel de sumas, que es la frase a recordar. Quédense con nosotros porque sumas apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Los precios estadounidenses repuntaron en el mes de enero, pero el aumento anual de la inflación fue el menor en casi 3 años, lo que mantiene sobre la mesa un recorte de los tipos de interés en junio por parte de la Reserva Federal. El índice de precios de los gastos de consumo personal, PCE, subió un 0.3% el mes pasado. Esto según informó en el día de hoy la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Los datos de diciembre se revisaron a la baja para mostrar un aumento de un 0.1% en el índice de precios PCE en lugar del 0.2% que se había anunciado anteriormente. En los 12 meses transcurridos hasta el pasado mes de enero, la inflación del PCE aumentó un 2.4%. Se trata del menor incremento interanual desde febrero del año 2021, tras el 2.6% del mes de diciembre. Los economistas que fueron encuestados por diversos medios habían previsto que el índice de precios PCE subiera al menos un 0.3% en el mes y un 2.4% interanual. El aumento mensual reflejó las subidas de los precios al consumo y al productor del mes pasado, que la mayoría de los economistas atribuyeron a que las empresas subieron los precios a principios del año. Los economistas también argumentaron que el modelo utilizado por el gobierno estadounidense para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos probablemente no incorpora plenamente las subidas de precios de principios de año.
Vamos a hablar del petróleo, del WTI, y pues es que hoy el precio del petróleo intermedio de Texas, el WTI, cerró con una baja del 0.41% en $78.5 el barril, rompiendo así pues la subida que venía mostrando en semanas anteriores. Al cierre de las operaciones de la Bolsa Mercantil de Nueva York, ayer los contratos de futuro del WTI para entrega en abril restaron 33 centavos de dólar con respecto al cierre de la semana anterior. Según los expertos, pues esta subida se debe en parte a la filtración en los medios de que la alianza OPEP+, liderada por Riad y Moscú, planea extender los recortes de producción hasta finales del año, lo cual contrasta con la reducción del precio spot. Por otro lado, la Administración de Información Energética en los Estados Unidos anunció que las existencias comerciales de crudo de Estados Unidos aumentaron en 4.2 millones de barriles la semana pasada y quizás a eso se debe la bajada en el precio spot. Entre los operadores persiste la incertidumbre realmente respecto a si existirá un posible cese de las hostilidades en Gaza. Y el lunes pasado, el presidente de Estados Unidos, el señor Joe Biden, recuerden que afirmó que tenía esperanza en que se llegue a un acuerdo de alto al fuego para el próximo lunes, para la próxima semana. En otros mercados, mientras tanto, los contratos de futuros de gas natural para abril sumaron 7 centavos de dólar y llegaron hasta 1.88 dólares por 1.000 pies cúbicos de gas, mientras que los de gasolina, con vencimiento en el mismo mes de abril, restaron 4 centavos de dólar y se precipitaron hasta 2 dólares con 55 centavos por galón. Falta ahora ver entonces si la razón la tienen quienes están haciendo las apuestas sobre el futuro del petróleo, que implican un incremento adicional, o si quienes están negociando en el spot son los que están estimando mejor el futuro y entonces el barril del petróleo tiende a bajar al igual que otros combustibles.
Y ya en nuestro país, la Asociación Dominicana de Bancos Múltiples, la ABA, anunció su compromiso de promover un score de data alternativa. Esto con el fin de facilitar la bancarización en nuestro país. En un país donde muchas personas recurren a préstamos informales debido a la falta de historial crediticio u otros requisitos exigidos por la banca tradicional, esta iniciativa busca incluir al 49% de la población económicamente activa que actualmente carece de productos bancarios. Rosana Ruiz, quien es la presidenta ejecutiva de la ABA, resaltó que esta puntuación crediticia alternativa va a permitir que potenciales usuarios bancarios, quienes no poseen un historial crediticio tradicional, pero sí generan información sobre sus obligaciones económicas, puedan establecer una puntuación que les facilite la obtención de servicios y productos financieros formales. Este enfoque innovador, asegura Ruiz, busca abordar las necesidades de aquellos que actualmente están excluidos del sistema financiero, ofreciéndoles la oportunidad de pertenecer a la banca formal a través de esta nueva iniciativa. De acuerdo a los datos del Banco Mundial, la tasa de bancarización en República Dominicana se sitúa en un 51.3%, lo que significa que casi la mitad de la población económicamente activa se encuentra al margen del sistema financiero.
Bueno, buenas noticias, eso me gusta, Rosy, que haya preocupación y haya
Claro.
acción para que más gente participe en el mercado financiero, ¿verdad?
Claro que sí, mucha innovación.
Mucha innovación. Buenas noticias en la economía dominicana, que registró una expansión interanual de 4.6% en enero de este año. El Banco Central de la República Dominicana informó hoy los resultados preliminares de la actividad económica a enero del 2024, los cuales arrojan que el indicador mensual de actividad económica, el IMAE, como lo llamamos, registró una expansión de 4.6% durante enero de este año, continuando así con la tendencia creciente que viene exhibiendo la economía desde los últimos meses del año pasado. En su informe, el Banco Central de la República Dominicana ha indicado que esta tendencia positiva viene registrándose desde la segunda mitad del año pasado. Y sobre todo fue acentuada en octubre-diciembre, cuando el crecimiento alcanzó el 4.2%, incidiendo en este resultado la variación interanual de 4.7% que se registró precisamente en diciembre. Este comportamiento se encuentra en línea con las proyecciones de los diferentes organismos internacionales y de las firmas calificadoras de riesgos que ubican a República Dominicana como una de las economías de mayor crecimiento de la región para el cierre del año 2024. El Banco Central dice que este desempeño reciente de la economía es consistente con la operación favorable del mecanismo de transmisión de la política monetaria y con el mayor nivel de gasto de capital público registrado desde el año 2023, principalmente en la segunda mitad, que contribuyó a que sectores como la construcción de significativo efecto multiplicador y arrastre, por supuesto, a otros sectores económicos, continúen registrando tasas de variación positiva. A su vez, el Banco Central ha colocado más de 190 mil millones de pesos a tasas no mayores al 9% anual, los cuales han sido canalizados a través de los intermediarios financieros para facilitar préstamos a los sectores productivos y a los hogares. En enero de este año, la manufactura local registró un crecimiento interanual del 2.2%, que resulta cónsono con el índice mensual de actividad manufacturera, el IMAM, que publica la Asociación de Industrias de la República Dominicana, el cual pasó de 56.6 en diciembre a 66.1 en enero de este año.
Y continuando en nuestro país, vamos a hablar de la campaña que presentan nuestros amigos del Banco Popular llamada Cuando tus ideas se cumplen. Y es que nuestros amigos del Banco Popular han presentado esta nueva campaña institucional Cuando tus ideas se cumplen, en la que invita a todos los dominicanos a iluminar y cumplir con sus grandes ideas, lanzando una mirada optimista hacia un horizonte de mayor prosperidad, inclusión y equidad. La pieza principal de la campaña institucional es un comercial de televisión que une la añoranza y los juegos de la niñez con determinación positiva para seguir cumpliendo metas y creciendo. Se trata de una historia audiovisual que tiene como protagonista a un conjunto de niños que hacen realidad el poder de sus sueños. El Banco Popular pautó el lanzamiento de esta historia a través de una transmisión simultánea a las 9 de la noche de ayer, pasado miércoles, en los principales canales de televisión del país, en su página web y en sus canales de YouTube, Instagram, Facebook y LinkedIn. Felicidades.
Felicidades. Y Rosy, para aquellos que son curiosos, pues adivina qué.
Cuéntenos, a ver.
Hoy en Sumas les pondremos la publicidad del Banco Popular con esta nueva campaña. Así que sigan en Sumas para que no se lo pierdan. Pero
está muy lindo el video, realmente. Está muy lindo.
Sí, y la pauta radial también está muy bien. Quédense para que la escuchen. Miren, antes de despedir los factores del día, una noticia que a mí me encanta porque habla de estadísticas, habla de seguimiento y habla de inversión extranjera directa. Y es que el Banco Central de la República Dominicana informó que realizará el primer censo de empresas de inversión extranjera directa con el objetivo de obtener información oportuna y detallada que permita conocer el estado de la inversión extranjera directa en el país. Este censo también recolectará cifras sobre la inversión de las empresas dominicanas en el exterior, el financiamiento externo del sector privado y algunos indicadores sobre programas de sostenibilidad, el cual no dejaron por fuera para este censo y nos parece fabuloso. Los datos que proporcionará este censo permitirán evaluar y formular planes y políticas para el bienestar de la sociedad dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
A ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Volvemos a hablar de mercados internacionales y claramente volvemos a recibir esta noche en Sumas a nuestro querido Jacinto Díaz H. Muy buenas noches, Jacinto, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, Santiago. Pues muy feliz de estar aquí de nuevo. Gracias siempre por tenerme aquí, lo disfruto mucho.
Jacinto, te cuento que aquí en Sumas siempre hablamos de dinero, pero esta noche cuando me propusiste el tema creo que me gustó mucho, porque vamos a hablar de acciones. Y es que en la República Dominicana, aunque solo tenemos dos acciones por ahora en el mercado, yo estoy muy optimista que este 2024 sea un año en el que finalicemos el año por lo menos con dos acciones más. Es decir, que los inversionistas tengan la posibilidad de invertir al menos en cuatro empresas, volverse accionistas y empezar a experimentar un poquito cómo funcionan los mercados, cómo el desempeño de las empresas afecta los precios, cómo las expectativas de los mismos inversionistas afectan esos precios y cómo diversificar y hacer parte del crecimiento de lo que los economistas llaman la economía real, es decir, el sector productivo, el sector de servicios de la sociedad. Tú me dijiste que hoy querías hablarnos de un tema que está relacionado con esto, así que cuéntanos primero de qué se trata, por favor.
Claro. Pues justo hemos venido siempre hablando sobre los resultados trimestrales de muchas empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. Sabemos que estamos en esa época, justo ahora pues repasando los retornos, los beneficios o pérdidas de muchas de estas 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Y justo una ha llamado mucho la atención, que viene siendo Nvidia. No sé si muchos la conocen. Es una empresa súper importante, líder en su mercado, que se especializa en todo tema de hardware y software, de inteligencia artificial. Se enfocan en temas de centros de data en los Estados Unidos y se han convertido un fenómeno en estos últimos años, como hemos visto el boom de la inteligencia artificial y todo el desarrollo por todo lo que viene siendo operación en la nube. Y esta acción pues ha demostrado que puede levantar casi un mercado entero dentro de toda la volatilidad y todas las cosas que están pasando en el mercado, tema de tasa de intereses, inflación. Y esta acción pues de nuevo demuestra lo importante que es.
Así es, Jacinto. Y el nombre tiene mucho que ver como con el sentimiento que de repente está despertando en aquellos que no la tienen, ¿no?
No lo había pensado así, pero ahora que lo menciono así.
Está despertando envidia en los mercados. Vimos en las últimas semanas, si no estoy mal, tú me corregirás, creo, si no estoy mal, que leí hace poco, que ha tenido la capitalización, pues el market cap más alto ganado en un día en la historia de la bolsa norteamericana. ¿Si era Nvidia o estoy
increíble
equivocado?
Sí, justo fue Nvidia y eso era justo lo que comentaba, que eso fue el jueves pasado.
El jueves.
Un aumento de 250 mil millones de dólares.
250 mil millones de dólares en un día.
Es una cosa impresionante. Ya la capitalización de esta empresa está valorada por lo menos a nivel de acciones y de pricing, pues de 2 trillones de dólares, o muy cercano a eso, que la hace una de las empresas más valiosas en el mercado del mundo.
Jacinto, eso quiere decir entonces que está dentro de las 10 más grandes del mercado norteamericano, por supuesto, ¿cierto?
Sí, y justo pues ya pertenece a ese club muy selecto de las top 6, top 7, de las que le dicen los Magnificent, que son las empresas más grandes del mundo y que tienen un peso sobreproporcional. Conocemos obviamente el índice del S&P 500, que pues aglomera el valor promedio de las acciones de las 500 más grandes de los Estados Unidos. Y cuando ves el peso que tienen esas top 10, top 7, que son las típicas Meta, como Facebook, Instagram, Google, ahora Nvidia, Amazon. O sea, ya Nvidia pertenece a este club, ya que ha aumentado en valor de una forma impresionante. Para solo decirte que en estos últimos 2 meses, de enero hacia acá, la acción se ha obtenido una plusvalía de casi un 65% en tan solo 2 meses.
Increíble, increíble. Jacinto, dos preguntitas. La primera, ¿a qué se dedica puntualmente Nvidia? ¿Por qué esta valorización tan fuerte? Bueno, son dos preguntas. Primero, ¿a qué se dedica? Y segundo, ¿los analistas a qué adjudican esta valorización tan fuerte? ¿Son los desempeños del año pasado, los resultados o expectativas de crecimiento en el futuro? ¿O ambas cosas?
Claro. Comienzo respondiendo tu segunda pregunta y creo que es ambos. A nivel de desempeño, o sea, la empresa ha, o sea, los resultados que vinieron ahora para este último trimestre, que fueron muy positivos, excedieron las expectativas del mercado. Entonces, sabes que muchas veces los analistas van prediciendo, proyectando, o sea, un valor de beneficios que vaya haciendo alguna acción, alguna empresa. Y Nvidia, a pesar de que ya venía con mucha fuerza y que el mercado no pensaba que le iba a poder ir tan bien, sí logró pues desempeñarse muy bien en este último trimestre. Vimos pues que también cuando piensas en el boom de la inteligencia artificial, pensando a futuro, pues quiénes son los líderes en esa industria, y la verdad que Nvidia tiene un posicionamiento muy estratégico en este mundo. Ellos históricamente, como preguntas, tienen un brazo muy fuerte en todo lo que era el gaming, o sea, diseño de sistemas de software, programación, pero justo con eso ya tenía una fortaleza muy natural con todo lo que viene siendo los data centers en cual se basa en ese sistema de gaming que originalmente comenzó hace 20, casi 30 años. Y teniendo toda esa tecnología, tanto a nivel de software como del hardware, han podido capitalizar este movimiento tan acelerado por la inteligencia artificial que pues se propagó muy fuertemente en tiempos de pandemia, cuando vimos esa demanda por tema de tecnología de manera muy acelerada.
Seguramente, Jacinto, después de estos fuertes incrementos, pues es posible que durante una jornada, durante una mañana, durante una tarde, veamos descensos en el precio de la acción, ¿no? Es que, como tú decías, si uno mira, ha pasado de rápidamente, en 3 meses, de $500 a $780, increíble. ¿Los analistas qué opinan? Porque, a ver, yo estaba leyendo un reporte hace un tiempito sobre Nvidia. Y señalaban pues que las estimaciones oscilaban para 40 analistas en los últimos 12 meses, el forecast, o sea, las predicciones del precio oscilaban entre un mínimo de $460, que lo sobrepasó, como tú dices, hace un buen tiempo, y un máximo de $1,200. Pero lo que es interesante es que miraba en uno de estos sitios especializados en estas encuestas que se hacen a los analistas, que se mantienen con ese precio máximo aún después de esta fuerte subida. Es decir, el precio más alto que estiman sigue siendo de 1.200, que es muy elevado, y estimarían que el retroceso máximo sería hasta 460. Y el consenso de analistas la catalogan como un strong buy, como una acción que uno debería comprar en este momento. Entonces llama la atención porque normalmente después de subidas tan fuertes, muchos analistas comienzan a pensar que pueden haber retrocesos por la toma de utilidades, pero claro, Eso no pareciera ser el caso de esta acción.
Impresionante. Típicamente cuando comparas si está costosa una acción o económica en descuento, típicamente te gusta ver cómo están el resto de las acciones. En un ratio que se llama el PE ratio, el ratio entre el precio de la acción y pues los beneficios de esa acción.
Ajá.
Y cuando ves ese ratio, esa comparativa de cuánto genera como beneficio esa acción por el precio de esa acción, Pues ves que Nvidia está muy costosa, porque ese ratio ahora mismo está sobre los 70, casi $80, lo que te pone a pensar de que quizás típicamente una empresa de tecnología puede tener un PE ratio de quizás 20, 30, 15, o sea, un rango un poquito mucho más reducido, pero igual, o sea, aunque esté costoso per se, no significa que se puede mantener ese nivel de costo. Porque es un mercado en base a proyecciones. O sea, aparentemente está costoso, pero si la gente continúa pues demandando los productos de esa empresa y la competencia no entra o no tiene la capacidad para poder entrar de manera pronto a competir, pues claro, hasta que pues deje de subir.
Interesante. Jacinto, ¿estás hablando también todo el sector o es solo esta acción que está subiendo?
Pues justo este es el líder en ese sector, pero también me hemos causado principalmente por el movimiento general de AI, pero por este hype, este interés en Nvidia, su competencia también le ha ido muy bien en estos últimos meses. Si piensas en la que puedo pensar más directamente, es AMD, o sea, otra empresa de microprocesadora de chips, etcétera, que también es la competencia como principal de Nvidia. Creo que para este año también está un 20, 25% encima del mercado. O sea, no tan bien como Nvidia y es una contraparte un poco más pequeña, pero igualmente a ellos les ha ido muy bien y igual, o sea, las empresas más pequeñas aún, pues a nivel de porcentaje creo que hasta se pueden beneficiar hasta más, porque ya obviamente Nvidia es un muy large cap, una empresa que ya para tú crecerla un 50% más, 100% más, estamos hablando de multiplicar en los trillones, versus tú coger una competencia pues más pequeñita que esté por lo menos en los billones y que puedas multiplicarla en valor. Creo que, o sea, el sector se va a ver muy, muy bien beneficiado por este boom que así mismo Nvidia ha sentido.
Hay algo bien interesante en lo que tú dices, Jacinto, y es que si bien los analistas normalmente señalan lo que tú dices, y es frente a una subida tan alta o tan fuerte del precio de una acción, el potencial de valorización se reduce. Escuchen esto, si bien los expertos señalan esto, dicen, se deben tomar posiciones un poco más cuidadosas, se debería mantener la acción, pero quizás ir pensando de repente en revisar una toma de utilidades, etcétera. Pues el público en general y los inversionistas, usualmente cuando una acción o cuando un activo se valoriza mucho, lo primero que hacemos es salir a comprar. ¿Será que
Sí.
hay algo de ese movimiento en el precio de la acción? Es decir, ¿será que el mercado también ha empezado a sobrevalorar realmente la compañía y el precio de la acción entonces ha empezado a subir por cuenta de esto? ¿O los analistas señalan que es más un tema realmente del mercado que existe, del potencial que hay, de la realidad de la compañía?
Sí, yo creo que es un tema más. Justo para aclarar, eso que comentabas creo que me parece muy interesante. Así, o sea, cuando ves los large caps, o sea, las empresas que están capitalizadas ya sobre un monto muy alto de las empresas más grandes, en comparación a las small caps, que son las empresas, pues, que cotizan en el mercado, pero son de una capitalización mucho menor, ves que ya las small cap típicamente son más volátiles, porque así, como es más fácil puedes crecer de 1 millón a 2 millones de dólares en tema de valorización, así también es más fácil pues bajar de 2 millones a 1 millón. Ya cuando es una empresa muy establecida, una Coca-Cola, un Nvidia, o sea, son empresas que ya tienen otra escala y así como es más difícil para ellas quizás en cierta forma potencialmente duplicar en tamaño, también es relativamente más difícil que puedan caer en tamaño. Entonces son menos volátiles esas large caps versus las small cap. Pero de nuevo, o sea, creo que eso es un movimiento que el AI boom sí se ha sentido de manera muy, muy impactante y veremos si de verdad es solamente algo especulativo y algo motivador de que la gente, pues, nada, se ha vuelto muy fanática de ese tipo de estrategia. O si finalmente la verdad es solamente un boom y puede ser real, pero quizás no de la manera que se está viviendo ahora. O sea, 230% sobre su valor de un año para acá, para Nvidia, la verdad que es algo impresionante.
No haber invertido en ese momento, ¿cierto?
Depende, o sea, si hubiéramos estado hablando hace 2 meses y ya teniendo buen desempeño de esa acción, pues nos hubiéramos perdido ese 64% de aumento solo en esos últimos 2 meses.
Es verdad. Nadie conoce el futuro, así que
Nadie conoce.
es difícil uno saber si efectivamente va a existir esa valorización o no. Lo que sí es cierto es que ha tenido un desempeño formidable y el precio de la acción, pues también ha reflejado ese potencial de crecimiento y esos resultados que se han venido anunciando. Jacinto, muchas gracias por mantenernos al día en los mercados internacionales y por traernos esta notica sobre esta acción de una compañía que yo creo que cada vez todos comenzamos a escuchar más y más. Que tengas una buena noche, nos vemos pronto.
Muy buenas noches y gracias de nuevo por tenerme aquí. Que estén bien.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a nosotros gracias a AFI Universal. El mejor momento de invertir es ahora.
Y hoy en nuestra estadística, Santiago, vamos a dar a conocer un ranking de los sectores que más crecieron en nuestro país al cierre de enero del año actual, es decir, de este año 2024. Y es
Yo
que
tengo uno de los que más
sí,
creció.
cuénteme a ver si usted sabe antes.
A ver si están
Ves la
atrás.
fácil, seguro, seguro, claro, yo me imagino, pero cuénteme, a ver si la pega,
No
cuénteme, a
sé
ver,
si está en
cuénteme.
el ranking, la verdad no sé si está en el ranking, pero
A ver, cuéntame.
los fondos de inversión de la República Dominicana no está dentro del ranking.
No está dentro, pero es parte de un sector que está dentro del ranking.
Ah, bueno, listo, no, ok, después hablamos de eso. Haz tu tema del ranking, perdóname que te interrumpa.
No, no se preocupe. Bueno, y es que la variación interanual del mes de enero se explica principalmente por el desempeño de las siguientes actividades, que son, yo pensé que antes iba a hablar de los hoteles primero, del turismo, pero nada. Hoteles, bares y restaurantes ocupan el primer lugar con un 8,3% de este ranking. Luego, el sector construcción obteniendo un 6,4%. Otros servicios ocupan un 5,7%. Y los servicios financieros, ahí sí entran los fondos, Santiago, ahí sí entran los fondos de inversión, ocupan un 5,6%. Mientras que el sector transporte ocupa el 5,3%, el comercio un 4,8%, manufactura local un 2,2%. Pero el que más llamó la atención, porque quedó en negativo con un menos 17,4%, fue el sector de explotación de minas y canteras. ¿Qué pasó con esto?
Obviamente me imagino que el problema de la mina de Falcondo.
Bueno, Santiago, hay que hacer una revisión exhaustiva de esta actividad económica que bastante, digamos, beneficios, ¿verdad? Que le da siempre a nuestro país este sector.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y hemos llegado al momento de adición o sustracción como cada jueves, donde vamos a conocer el resultado de la encuesta de la semana pasada. Sí, vamos a conocer su opinión, ese voto que usted nos otorga cada semana, y luego de conocer pues ese resultado, también le vamos a dejar la nueva tareita de la encuesta de esta semana. La encuesta de la semana pasada, para ayudar, ¿verdad?, a Santiago, es que si era una decisión positiva, pues que sea, digamos, Santiago, la parte de la abstención electoral, si sea pues penalizado esto. ¿Qué dijo la audiencia? Yo no sé.
Antes de dar la respuesta, quiero comentarle a nuestra audiencia que yo aquí en Sumas mandé quitar las escobas porque nos estaban como adivinando mucho los resultados. Entonces, las mandé quitar, interprétenlo como quieran.
Rosy, ¿y las bolitas también las mandó a quitar? No sé.
¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia?
Bueno, Santiago, yo creo que la audiencia dijo que no.
¿Que no? Bueno, escuchemos, sí. A ver.
No puede ser.
Valió la pena quitar las escobas, ¿vio?
No puede
Yo sabía que por ahí iba la cosa. Mira, no, a ver, el 64% de las personas que nos ayudaron con su voto, el cual valoramos mucho, indicaron que sí sería una decisión positiva sancionar la abstención electoral como delito. Y el 36% indicaron que no. A mí me alegra mucho porque creo que eso indica que nuestra audiencia tiene conciencia de la importancia de la democracia, y no solo del derecho que tenemos, sino del deber que tenemos de ejercer ese voto. Así que me gustó. Esta semana traemos una pregunta que me parece que nos afecta a todos los que trabajamos. ¿Quieres conocerla?
Claro, cuéntame, Santiago.
Bueno, entonces, queridos oyentes, vayan a Sumas Más en Instagram y en el perfil les va a salir esta encuesta, en la cual les vamos a preguntar si sería una decisión positiva el que las empresas utilicen sus datos para entrenar la inteligencia artificial generativa. Entonces, respóndanos, ¿sí es una decisión positiva que las empresas proporcionen sus datos para entrenar la inteligencia artificial, o no? No es tan positivo. ¿Qué piensan ustedes? Denos su opinión. En este momentico, en Sumas, está a un clic. Sumas Más en Instagram. Y después, entre la encuesta y vote. Ayúdenos con eso.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a nosotros gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno. Estoy emocionado.
Otra vez nos toca. Qué bueno
que es vernos en este ring. A mí me encanta, me fascina. Además, sí, con esa pinta así de luchadora tuya. Chévere.
Ay, Santiago, ¿qué va a pensar la gente?
No, la gente de Sumas es bien pensada y no hay problema. Así que, Rosy, esta noche vamos a debatir desde la perspectiva del propietario de un inmueble, ¿no? Del propietario, tengan claro. ¿Qué es más deseable, alquilar a corto plazo o a largo plazo? ¿Tú qué piensas, Rosy?
Bueno, yo me voy a ir, Santiago, por el alquiler a largo plazo. Voy a parar en esa esquina.
Bueno, está bien. Entonces yo tomaré el de corto plazo, alquiler de corto plazo contra alquiler de largo plazo. Por favor, háganlo conscientemente, piensen en los argumentos y no piensen en la persona que lo está diciendo, porque hay olas de perder. Tanto hombres y mujeres, Rosy es una persona muy agradable, muy entretenida y muy inteligente. Entonces piensen más bien en los argumentos y en lo que les conviene a ustedes. Señorita Rosy, ¿usted desea iniciar o quiere que yo lo haga?
Bueno, Santiago, si usted gusta, puede empezar usted. Hoy le doy Opa. Esa, ¿verdad? Lo dejo que empiece usted.
Bueno, perfecto. Entonces, cuando normalmente compramos una propiedad para rentabilizarla, pues como que usualmente no nos preguntábamos hace un tiempo si la alquilábamos de corto plazo o largo plazo, porque solo existía un tipo de alquiler, que era el de largo plazo. Es decir, la única opción que existía en nuestro mercado era usted la alquilaba a un año o más y punto. Y difícilmente por ahí se aparecía un alquiler a 6 meses o algo así. Pero hoy en día, especialmente en las áreas turísticas, es bastante fácil usted alquilar al corto plazo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero alquilar a corto plazo tiene sus ventajas? Pues claro que las tiene. Si usted es propietario de un mueble, yo creo que estos 7 puntos que voy a plantear tiene que considerarlos para pensar bien si es más deseable hacerlo a corto o a largo plazo. Yo espero que, como yo estoy haciendo este rol de juegos y estoy tomando esta posición de corto plazo, ustedes me apoyen y comiencen a alquilar esas propiedades a corto plazo. Miren, lo primero es la posibilidad de ingresos más altos. Potencialmente alquilar a corto plazo, especialmente en áreas turísticas o de alta demanda, permite que los propietarios cobren tarifas más altas por cada noche que por alquileres a largo plazo, lo que seguramente podría llegar a significar ingresos más altos si mantienen la ocupación. Segundo, la flexibilidad. ¿Qué es esto? El alquiler a corto plazo le permite a usted como propietario, por supuesto, utilizar esa propiedad cuando usted lo desee. Es decir, usted puede reservarla para su uso personal, para prestársela a un amigo o incluso para hacer cambios, renovaciones dentro de la misma propiedad sin necesidad de tener que hacer cambios en los contratos a largo plazo que usted tiene con los inquilinos. Así que el corto plazo se lo permite fácilmente. Tercero, usted mantiene más el control sobre la propiedad, pues al alquilar a corto plazo, usted como propietario sabe primero, completamente quién está ocupando su propiedad. Segundo, en qué condiciones se le entregan cada vez. Pues usted cada vez que le entregan puede hacer inspecciones y mantenimientos no solo más frecuentes, sino más profundos. Esto le permite entonces tener un mayor control sobre el estado de su propiedad. Cuarto, usted puede utilizar aquello que llamamos la demanda estacional. Y es que en estos destinos turísticos o áreas que de repente tienen eventos estacionales como, no sé, conciertos, algo particular, pues durante esas fechas especiales usted puede incrementar el alquiler de corto plazo, dado que la demanda por la alta actividad que se tiene en esos momentos como festivales, conferencias particulares, temporadas de vacaciones, usted puede incrementar el precio de alquiler y allí tener una ganancia adicional. Quinto, la propiedad sufre un menor desgaste, no porque se emplee menos, sino porque se acuerda que usted puede hacer los mantenimientos de una forma más rigurosa. Pues bueno, esos mantenimientos y esas inspecciones que vienen acompañados, por supuesto, de limpiezas más frecuentes, ayudan a mantener la propiedad en mejor estado. Y entonces usted no va a tener que invertir grandes sumas para renovar, para cambiar, sino simplemente esfuerzos pequeños cada vez que usted pues alquila a corto plazo. Sexto, la posibilidad de usar servicios de gestión de propiedades. Es decir, muchos propietarios hoy en día optan por utilizar servicios de gestión para alquileres a corto plazo como Airbnb, como VRBO. Bueno, hay diferentes, ¿verdad? Que no solo le facilitan la gestión de las reservas, la limpieza entre las estancias, la atención al cliente, sino que le dan tranquilidad en los pagos. Y de aquí se deriva la séptima. la seguridad jurídica sobre la desocupación del inmueble. Y es que en estos alquileres de corto plazo, precisamente muchas de estas plataformas y gestores de propiedades para alquiler de corto plazo le garantizan a usted que el inquilino no se va a quedar allí sin pagar. Así que esto es una gran ventaja. El alquiler a corto plazo, como lo ven, puede ofrecer grandes ventajas y oportunidades que quizás el de largo plazo no. Rosy, te escuchamos.
Bueno, debo decir que estoy de acuerdo con muchos de los puntos que indicaba Santiago, pero aquí voy yo con mis puntos para que la audiencia pueda analizar ambas partes. Y como indicaba Santiago en un principio, que ya uno compra el inmueble y ya sea que por necesidad o por inversión, lo demás, o los motivos que tengamos, pues contamos con la disponibilidad de poder alquilar esa propiedad, pues por esta razón necesitamos saber qué es mejor. Así como indicó Santiago, antes solamente existía la parte de la renta o alquiler a largo plazo, pero ahora también está esa posibilidad de corto plazo. Ahora yo les voy a decir algunos de los puntos importantes de por qué es una ventaja que alquilemos nuestra propiedad a largo plazo. Número uno, el ingreso va a ser constante. Y esto es debido a que los inquilinos que ocupan la propiedad durante largos periodos, los alquileres a largo plazo tienden a producir ingresos de alquiler constantes. Además, no vamos a tener que preocuparnos por buscar nuevos inquilinos de una forma recurrente, pues la propiedad va a estar ocupada por un plazo establecido en un contrato. Número dos, va a ser mucho más fácil de administrar. Santiago decía que sí, que hay gestionadores de propiedades, eso es cierto, y también eso, ¿verdad?, le va a permitir quizás tener un manejo mejor en administración, pero cuando usted alquila a largo plazo, va a tener una administración mucho más fácil, ya sea que elijamos administrar la propiedad por nuestra cuenta o también contratar ese tipo de gestionadoras o administradores de propiedades que existan, porque los alquileres a largo plazo van a requerir menos tiempo para poder gestionar su propiedad. O sea, no vamos a tener que anunciar la propiedad con tanta frecuencia, el manejo de la rotación constante de inquilinos o asegurarnos de que la propiedad esté lista para alquilar. Número tres, los servicios públicos son pagados por el inquilino. En la mayoría de los casos, los inquilinos a largo plazo son los que pagan todas las facturas de los servicios públicos. Esto a diferencia de cuando alquilamos a largo plazo, donde nosotros, que somos los propietarios, el propietario es el que debe encargarse del pago de las facturas. Muchas veces, y por esa razón, es muy común que los inquilinos no se preocupen por ahorrar luz, ahorrar en el consumo de agua o de los servicios que se tengan, ya que esto no le aumentaría a ellos el costo de su estadía. Punto número cuatro, menos preocupaciones de mantenimiento. Y es que los alquileres a corto plazo, en ese tipo de alquileres, los propietarios, son quienes cubren los gastos de mantenimiento de esa propiedad. En cambio, cuando ya se alquila a un plazo mucho más largo, generalmente es el inquilino quien debe de esa tarifa de garantía, en caso de que se deba cubrir un costo de algún defecto y también el pago del mantenimiento de la propiedad.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Hoy literalmente nos cogió la noche en suma, Rosy. Así que vamos rapidito a la frase para despedir nuestro programa y vernos mañana.
La frase viene de manos del señor Roger von Hoch. Él es un orador, organizador de conferencias, autor y fabricante de juguetes estadounidense. Y él nos trae la siguiente frase. No es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. Yo creo que las frases de las últimas semanas se han ido como que conectando. Otra vez hablamos de cambio, de innovación, de que, pues, señores, así tenemos que cambiar para poder lograr nuestro objetivo, pues debemos pues hacerlo. No nos quedemos solamente en un solo camino, Santiago. O sea, hay que ver cuáles son las mejores opciones para que podamos alcanzar o solucionar aquella situación que tenemos.
De acuerdo. Así despedimos Sumas esta noche y nos vemos mañana aquí en Sumas a las 7 de la noche, mañana viernes.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.